Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Cómo será el mundo pasado mañana? En este tiempo frenético y veloz, la Rambleta y Yotown se unen. No a salvo, pero sí a resguardo de las contradicciones que sacuden nuestro tiempo. ¿El objetivo? Explorar todos los temas posibles, sin prejuicios, para ofrecer respuestas del futuro a partir de las preguntas que nos plantea nuestro presente. Ha nacido el podcast de los inconformistas, de los activos, de los curiosos. ¿Quieres saber más? Bienvenido a Futuro Imperfecto. Los límites solo los pone tu imaginación.
Gracias otra vez por estar aquí. Antes de hacer una presentación sucinta, voy a presentar un poco a quienes nos van a acompañar en el debate. Y empiezo por aquí, por Rocío. Rocío y Paula escriben el blog Avocadont, que es un blog sobre cómic y se dedica sobre todo a la presencia de la mujer en el cómic, tanto en la industria como en la producción, como la lectura. Rocío es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, es co-creadora del blog y además, por lo visto, es una enciclopedia andante de Star Trek, Harry Potter y Doctor Who. Y se ha leído todo lo referente a DC en este nuevo universo y en los anteriores, y los videojuegos de puzzles tampoco se le dan mal. Paula, por su parte, estudió Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla. Es guionista por la Escuela de Cinema de Barcelona y también co-creadora del blog. También ha colaborado en otros medios como Zona Negativa, también referente al cómic y demás. Paula además escribe, y no, al revés, Paula es la ilustradora y diseñadora y, no, y al revés, lo estaba diciendo bien y lo tenía ya al revés. Bien, eso es. Luego tenemos a Emilio J. Rodríguez, que es uno de los redactores y fundadores de Yotdown y además es guitarrista en un grupo de rock. Y tenemos a Ángel Luis Suscasas, que es hay un hombre en España que lo hace todo y viene a ser Ángel Luis. Además de haber cursado la carrera de ingeniería industrial, ahora escribe sobre videojuegos. Escribe diálogos para videojuegos, crea videojuegos, es showrunner en una futura serie de televisión, etcétera, etcétera. Colabora en medios como Xataka, con nosotros, con Yotdown, con El País y en diversas publicaciones relacionadas con El País como Tentaciones o Icon. Y es gallego. Es gallego, el otro es valenciano y ellas son de Sevilla. Yo soy Ricardo, soy el subdirector de Yotdown y soy de Madrid, a pesar de mi acento. Vamos a empezar ya con esta. Yo tengo aquí un montón de cosas preparadas, pero en vista de lo que hemos hablado antes sobre ciertas cosas y el tema de la mesa de debate, que trata sobre cómics, series, videojuegos, y en teoría hemos traído a expertos en cada una de los géneros. Y además el subtítulo es que hacia dónde van las tendencias de ocio actuales y futuras. Alguien ha preguntado sobre la transmedia al final de la anterior charla y a mí se me ocurre que en realidad todas estas manifestaciones culturales, no sé si estáis de acuerdo conmigo, sé que sí, tienen mucha relación entre sí. Y además, llamar a esto ocio y cultura como cultura popular a estas alturas del siglo XXI, ¿se puede diferenciar la cultura? ¿Creéis que se puede diferenciar la cultura popular de la cultura en sí? Y no podemos quitarle ya el adjetivo. Y además, ¿no creéis que hay una gran relación entre todas estos subgéneros de la cultura popular, entre ellas, y no se entienden unas y las otras?
No, yo creo que, bueno, sí, obviamente todos los subgéneros están relacionados. Hasta cierto punto, todos beben de sí mismos. Nosotras, cuando hacemos reseñas, vemos muchísimas veces y hacemos referencia a obras fuera del cómic, porque es que al final. Y yo personalmente creo que la cultura popular es parte de la cultura, pero estamos un poco sesgados, porque somos una panda de frikis.
Sí.
O sea, no voy a decir que un medio que a mí me apasiona y que me encanta, por ser el hecho de ser popular y gustarle a gente, pues vale menos que la cultura. Yo diría que sí, que todo está junto. Pero
quiero por precisar un poco más la pregunta, quiero decir, antes cosas como, por ejemplo, que los cómics se consideraban simplemente cultura popular y un poco pues de ciertos estratos, gente muy especializada. Ahora que desde que se inventó el término novela gráfica como para dignificar el cómic, como si lo necesitara, hay cómics con premios Pulitzer, están muy reconocidos. En el caso de las series de televisión, la serie de televisión de más éxito de la historia de la televisión, hay dragones, hay zombies y hay gente que resucita y hay espadas. Perdón por el spoiler de la resucitación, pero a estas alturas habría que haberlo visto. Y los videojuegos, pues se consideran, hay videojuegos que se consideran obras de arte. Creo que esto ya va más allá de lo que opinemos las personas aficionadas a ello, como para que sí sea algo que esté reconocido, ¿no?
¿Puedo?
Ángel, adelante.
Primero me voy a poner poético y lírico. Y después voy a vender mi libro. Pero primero me voy a poner poético y lírico. Cualquier experiencia humana que deja una huella en la memoria, puede ser, como nos decía Inés, una conversación en la escalera o en la playa. Yo recuerdo una con un señor muy particular que al principio me parecía gracioso y algo bobo y luego me dejó una huella imborrable hablándome de cómo había metido un gol cuando era un niño de 6 años en un partido de patio de colegio, una cosa que me impresionó un montón. Y era un señor muy raro porque estaba vestido como con un traje corbata y llevaba un bañador a la vez y se me acercó él. Era muy raro todo. Yo tenía 17 años, me quedó grabado en la memoria. Entonces, cualquier cosa que nos deje una huella en la memoria, da igual que sea un hecho vital que un hecho ficticio, ha de ser considerado arte, porque nos habla el alma. Y ahí me dejo de poner lírico y me pongo a vender mi libro. Estábamos hablando de transmedia, ¿no? Y decía Inés, con mucha razón, que no ha habido demasiados proyectos ambiciosos en este terreno porque las obras que intentan hablar en múltiples lenguajes tienen que hacerlo porque la obra lo pide, no porque lo pide el marketing. Bueno, pues yo este año he publicado una novela con Planeta que se llama El juego de Zara, que es una novela invertida con dos narradores que le das la vuelta, no tiene portada y contraportada, tiene dos portadas, y vas avanzando hacia el centro de la historia. El centro de la historia, al final de la historia, es un cómic. El trayecto es una novela y por el medio te encuentras con códigos QR que son los videojuegos generados por los propios protagonistas de la novela, que son diseñadores de videojuegos. ¿Qué quiero decir con esto? Como en mi libro, genial, por supuesto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la estructura sigue un patrón en el que tiene sentido cada una de sus piezas. No están hechas por marketing o por ampliar el universo. Están hechas porque quieren dejar huellas distintas en la memoria, y esto es lo que nos va a llevar al transmedia verdadero. Cuando los creadores dejen de percibir esto como un movimiento de marketing, de yo tengo que tener mi obra en determinados formatos, y empiecen a percibirlo como una obra global, en la que vas a dejar diferentes huellas dependiendo de cómo sea el mensaje. Inés hablaba de una cosa que va a pasar muy pronto, que es cómo utilizar digamos, el espacio exterior, pasa con Pokémon Go, ¿no?, para insertar narraciones. Bueno, esto va a pasar de una manera masiva en el futuro. O sea, vamos a tener narraciones que nos van a obligar a ir a un sitio y en ese sitio nos va a llegar un mensaje y ese mensaje va a contener un clip de audio de una persona que nos habla de una historia fascinante de la que solo se nos da un fragmento, ¿no? Entonces, conectando las dos cosas, yo creo que sí, todo es arte, sí es arte. Y por otro lado, cada vez tiene más sentido que el arte no hable en una sola lengua, sino que intente abarcarlas todas. Y por lengua me refiero al canal por el que lanzamos el mensaje. Pero cada uno de esos canales deja una huella en la memoria muy diferente. Y con esto termino.
Pásale, bueno, a mí lo tiene el micrófono ya, porque te iba a preguntar, me acabo de acordar ahora de la serie Chernobyl. Teteo hoy en Twitter porque ha opinado de Prada sobre ella.
Ah, sí. Maravilloso artículo de Prada. Sí.
Y a Pablo Iglesias le ha interesado mucho. En relación con esto que estamos hablando, resulta mucho muy curioso que una serie como Chernobyl, una serie muy seria, casi un documental, un docudrama, y no sé si la habéis visto, no voy a hacer spoilers, aunque bueno, sabemos todo lo que ocurrió en Chernóbil. Murieron 300.000 personas por la radiación, lo siento. tiene fases, tiene capítulos que podrían asemejarse, hay algunas que se pueden acercar a la ciencia ficción muy de arte y ensayo, muy soviética, muy típico, pero tiene partes que llaman la atención porque recuerdan, podrían pasar como una película de terror, ¿no? No estamos viendo en productos culturales en teoría serios y muy elevados y con la marca HBO recurrir al género, a los géneros tan denostados hasta el siglo XXI, en este caso la ciencia ficción y el terror.
Es que yo creo que el límite entre cultura popular y cultura elevada o exclusiva es un límite que ya no existe. Es decir, hoy en día toda la cultura es accesible, cualquier obra de la historia de la humanidad está o en internet o en los museos o publicada. Puedes no tener dinero para ir a ver la ópera, pero puedes ver la ópera en YouTube, por ejemplo. Entonces, ¿tiene sentido que una serie como Chernóbil, que es una serie que a lo mejor hace 20 años se hubiera hecho de otra forma, más en formato de drama o documental, utiliza registros de la ciencia ficción o del terror porque son registros de la cultura popular y todo el pueblo es ahora, hoy, receptor de la cultura? Es decir, la cultura ya no es una cosa para gente, para aristócratas, como podía ser en el siglo XVII. Solamente los aristócratas tenían acceso a la cultura, a la música, a los libros, etc. Hoy en día cualquier persona, prácticamente en todo el mundo, salvo que vivas en la selva, tiene acceso incluso a un teléfono móvil. Con un teléfono móvil puedes ver películas, puedes leer textos, puedes ver cuadros. Entonces, tiene mucho sentido que las fronteras entre los géneros se borren, porque los receptores de la cultura hoy en día somos prácticamente todos. No importa dónde hayas nacido, no importa cuántos estudios tengas, no importa el dinero que tengas, todo el mundo tiene acceso a la cultura. Entonces, ya no existe una diferencia entre cultura popular y otros tipos de cultura. Toda la cultura hoy en día es popular.
Pues esto de la difusión y de la gente que tiene internet, etcétera, me lleva a pensar una cosa que... vosotras habéis escrito en vuestro blog que veis internet como una especie de extraño aliado que no sabéis bien cómo definir, por la difusión y el acceso a la cultura que da todo el mundo. También decíais, no en el mismo artículo sino en otra parte, hablabais de la sensación de cuando internet era una cosa menos cercana y el acceso a la cultura era menor, teníais la sensación de que cuando ibas a leer cómics, los cómics estaban hechos por chicos y salían protagonistas masculinos porque es que tenía que ser así. Porque incluso vosotras mismas lo veíais así porque es lo que había. El hecho de tener acceso a, no solo a creadores, sino a creadoras, gracias a internet, ha cambiado en algo la situación, digamos, de las mujeres en el mundo del cómic.
Yo creo que sí, por supuesto. Además, internet y particularmente lo que son las redes sociales, Instagram, porque hay autoras como Leona Modena de Pueblo que usan esas plataformas para demandar lo que ellas mismas están sufriendo, a base de microcómics, porque al final o memes, que al final un meme es un cómic de una página, una viñeta, y el uso del hashtag, las arrobas, Twitter, hace que se mueva mucho, pero también en los artículos es un doble filo porque es más fácil atacar directamente a la creadora. Entonces, está bien, es una buena ventana. Nosotras hemos conocido a más autoras desde que tenemos el blog. Nuestros seguidores también han conocido más autoras. Entonces, internet, hablando como el cómic en la era digital, una de las grandísimas ventajas que ha tenido es la difusión, tanto para creadores y creadoras, en ambas direcciones. Conoces más, es más fácil. Por ejemplo, nosotros entrevistamos a Sarah Anderson y nos enteramos gracias a Twitter. Que ni de pasada, sin esas redes sociales no nos hubiésemos enterado de nada. Entonces, la comunicación entre lectores y autor ha beneficiado más en que nos hemos acercado más, y también está lo de le puedes atacar directamente.
Eso iba a preguntaros, si no es, también quería incluir a Ángel en esto, si, porque él entiende, si no es un arma de doble filo el hecho de las redes sociales, sobre todo Twitter. Quizá muchos de nosotros vivamos una burbuja y pensemos que el mundo es Twitter y luego el mundo no es Twitter. España no es Twitter, España puede ser Forocoches, que sería peor que ser Twitter. Pero vivimos en las burbujas de las redes sociales, ya sea Twitter o Instagram, digamos que son las más relacionadas con la cultura, etcétera, y el ocio, y pensamos, da la sensación, dentro de esa burbuja, que hay como una reacción, tanto en el ámbito del cómic, como en el cine, como en los videojuegos, por el famoso Gamergate de hace unos años, las creadoras se exponen como una especie de, bueno, a una especie, no, a ataques bastante virulentos como reacción. Contra una acción siempre hay una reacción, por eso los reaccionarios se les llama reaccionarios, porque reaccionan contra la acción. No es un arma de doble filo, que compensa, quiero decir.
Me ha encantado que haya sacado Frogoche.
¿Por qué?
Porque
cuando nosotras teníamos 200 seguidores, uh-huh, nosotras creamos un grupo de Telegram en el que invitábamos a chicas a que estuvieran interesadas en el mundo del cómic a que entraran.
No.
Bueno. A que entraran para hablar de cómics, para hablar de lo que quisieran. Uh-huh. Pero solo de chicas, porque nosotros el mundo que habíamos conocido era un mundo en el que solo había hombres que se pasaban gifs porno, claro, en los grupos de Telegram. Entonces, cuando te cansas de ver tetas, pues dices, oye, me voy a crear mi propio grupo en el que vamos a hablar de cómics de verdad. Y ese link era público.
¡Error!
No lo hagáis. Alguien lo puso en Foro Coches. Y empezaron a inundarnos el grupo de Telegram con GIFs muy gores, a entrar gente, fue horrible, pero gracias a Foro Coches nosotros pasamos de tener 200 seguidores en dos días a tener unos 600. Porque la historia, lo pusimos en Twitter, la historia se viralizó y entonces gracias a Foro Coches nosotros dimos nuestro primer gran subidón de seguidores. Estamos muy agradecidas a ello.
Bueno, pues ante una reacción hay una re-reacción.
Pero fue bonito porque, además que fue el 28 de febrero, estoy con tu mollete todavía en el estómago y de Foro Coches ahí a pilón poniendo GIF. Digo, bueno, he visto películas coreanas más bestias que este GIF, ya es como... Pero, claro, ya ella y yo teníamos el problema que teníamos chicas que igual tienen por defecto en Telegram lo de descargar los GIF. Y tú imagínate, yo qué sé, que estás hablando con tu jefe de en plan, sí, la foto de mi último proyecto, ups, GIF. Entonces fue espectacular el momento de que todas se escandalizaron, avisando unas a otras por privado, oye, mira, en el grupo está pasando esto, y luego cada una por Twitter lo fue contando. Y claro, se fueron sumando más chicas, en plan, hostia, yo es que también busco un grupo de cómics, porque yo sí he estado en grupos de Telegram donde son hombres, y es Alan Moore, Watchmen, Alan Moore, Dios mío, Alan Moore. Sí, vale, bueno... bueno, ya lo sabemos. No te has leído Watchmen, pero es que el color aquí, ¿de qué color? Y cosas. Entonces yo ya me harté y se lo dije a ella. Digo, ¿y si hacemos un grupo de Telegram? Claro, nosotros con nuestra buena fe pusimos ya el enlace público en Twitter. Error. Y lo tuvimos que poner en privado. Bueno, lo tuvimos que borrar, vaciar y tal. Pero es que me acuerdo que la estrategia de 4chan, de Foro Coches.
Sí, bueno, es la versión, digamos que la versión cañí.
4chan es lo próximo.
Foro Coches es la versión cañí y cutre de 4chan.
Es que me acuerdo que fue, como era un, además que la descripción del grupo fue un grupo de Telegram
para chicas
libres de señores TM. Entonces la estrategia de Foro Coches fue poner DNIs de en plan, oye, sí, soy María, de no sé qué, este es mi DNI. Nos enviaban fotos. Claro, luego borramos la historia, pero como link no borramos el grupo, porque teníamos cosas más importantes que hacer, siguió abierto. Pero es que hubo gente que entró en el grupo después, hizo captura de pantalla de lo que eran las imágenes que habían quedado. Y nos empiezan a decir, hostias, abocadón, pero es que para entrar hace falta el DNI. Y nosotros, what?
Que solo poníamos el grupo para poner GIF porno. Y era en plan de...
Pero no es...
¿Estás viendo que el link, que el nombre que ha subido el GIF porno se llama Manolo? O sea, a lo mejor no somos nosotras.
Y empezaron a venir más y más ataques y nosotros estábamos pero flipando. Lo contamos en Twitter, se viralizó del copón y luego vimos que había un montón de chicas eso que no tenían un espacio seguro, de en plan, vengo a hablar de cómics y a que no me tienen ficha. Y creo que estamos en 200 y... 30.
Estábamos en 33 chicas cuando pasó aquello y ahora en el grupo hay casi 200 chicas. O sea, sí que hay una reacción, sí que es un arma de doble filo, pero por desgracia las tías estamos bastante acostumbradas a que nos traten así en Internet, entonces te da un poco igual y como sí, que sigues con tu vida.
Sí, lo que consiguieron fue un poco un efecto Streisand, por otra
claro,
parte.
Claro, sí, pero lo guay, la reacción de todas fue la misma. Estaba tardando en pasar. Es como... mucho han tardado. Lo hicimos por octubre y llegaron en febrero. Digo, han tardado.
Digo, han talento Foro Coche.
Sí.
Bueno, pues es que las redes sociales tienen un poco de... Tienen cosas guays, tienen cosas muy guays, luego tienen, son un poco distópicas también, como hemos visto en Black Mirror alguna vez. Ángel,
aquí estoy.
Hablando de Black Mirror y distopías y futuros, tú has escrito que probablemente la realidad virtual, vamos a hablar del futuro de los videojuegos,
vale,
en este caso, la realidad virtual podría ser el gran salto evolutivo de la, el verdadero salto evolutivo de la humanidad, porque según escribes tú, o bien colonizamos otros planetas, cosa que de momento regu, o bien nos modificamos genéticamente, cosa que, bueno, o bien generamos otras realidades en las que nosotros seamos dioses y alteremos las leyes de la física. Mm. Y con eso te refieres a la realidad virtual. Mm. ¿Va hacia ahí la realidad virtual?
Va en múltiples direcciones. Hay un tipo muy interesante en Barcelona que se llama Mel Slater. Lleva 15 años trabajando en, creo que 15, en realidad virtual con usos terapéuticos. Y una de las cosas que ha conseguido es poniendo a maltratadores en el cuerpo de mujeres bajar su bias, que es el, digamos, el medidor de tu reacción de violencia ante un, ante, bueno, ante un sesgo que tienes, ¿no? Pues lo ha hecho con racistas y lo ha hecho con maltratadores y esto baja porque estás encarnando al otro, ¿no? Entonces hay esa parte de la realidad virtual que es lo que muchos definen como la máquina de empatía perfecta, pero por supuesto todo, toda moneda tiene dos caras. La otra cara es que la realidad virtual es el espacio ideal para ser el mayor hijo puta que llevas dentro. Entonces, digamos que se ofrecen las dos opciones. Probablemente es sano explorar las dos siempre que sepamos que estamos en espacios de ficción y que tenemos que conocernos a nosotros mismos y que cuanto más imperfectos sepamos que somos, pues mejor. Pero a mí me interesa más las otras dos vías, porque creo que la realidad virtual, hombre, si llegamos al punto de Matrix, pues probablemente pues no la puedes diferenciar de lo real y entonces ya da igual, es la realidad. Pero antes de llegar a ese punto, no deja de ser una simplificación de quienes hayan creado el espacio virtual, mientras ese espacio virtual no se pueda aleatorizar hasta el punto que está aleatorizada, esperemos la realidad, porque a lo mejor estamos en una simulación, quién sabe.
Sí,
pero a mí me interesa más la parte genética, y la parte de explorar planetas. La parte de explorar planetas por el riesgo de morir. Joder, que es muy difícil morirse siendo joven hoy en día, ¿sabes? Y esto que parece una tontería, durante muchísimos siglos ha marcado la vida de la gente. La gente se iba a colonizar América por el riesgo de la aventura, realmente el riesgo de acercarte a la muerte, que eso está muy presente en los videojuegos, en las novelas, en lo que vivimos a ficción, es una de las emociones más guays que uno puede tener, ¿no? Entonces, por el riesgo a morir, colonizar planetas mola. Y por las posibilidades que nos da la exploración genética, yo creo que es maravillosa, porque eliminaría todos esos problemas de sesgos y de fobias que tenemos ahora mismo hacia el que es diferente. Pues si tú pudieras modificar tu cuerpo, como plantea Dan Simmons, por ejemplo, con los exteres, ¿no? Uh-huh. Pues la cuestión genital, por ejemplo, desaparece. La cuestión de raza, por ejemplo, desaparece. La fobia que uno le pueda tener, como en mi caso, a las serpientes, desaparecería, porque tú podrías acercarte a una serpiente, ¿no? Y en ese sentido los videojuegos ayudan mucho. Yo perdí parte de mi fobia a las serpientes gracias a un videojuego en el que tenía que manejar una serpiente. Y esto fue muy curioso. Tuve como una... moviéndome sinuosamente, empecé a decir... Joder, pues...
¿Empatizaste?
Sí, sí, empaticé. Me empecé a sentir un poco serpiente y dije, coño, no está tan mal, ¿no? O sea, son un poco inquietantes, pero...
Bueno, de hecho, es posible que vivamos en una realidad virtual, como has dicho. Una de las soluciones a la paradoja de Fermat es que esto sea ya una realidad virtual de inteligencias superiores y estemos aquí perdiendo el tiempo. Pero... Sigamos. Vamos a la televisión y al futuro de las plataformas. Las plataformas digitales que tenemos a HBO, que es la, digamos, la de prestigio, pero la que menos medios tiene, entre comillas. Y en comparación con Netflix, Amazon o Apple o las futuras. Esta movida que van a tener las plataformas... Perdón por la palabra. Esta guerra, digamos, entre comillas, que van a tener las plataformas digitales, ¿es comparable a las de los antiguos, aquellas batallas en los estudios de Hollywood?
Pues yo creo que comparable no sé hasta qué punto. porque los estudios de Hollywood lo que se peleaban era por la taquilla, es decir, se peleaban porque tú pagases la entrada para esta película y no para esta otra. Hoy en día, y más en el futuro yo creo, es fácil tener no solamente una plataforma, sino dos, incluso tres, porque no son demasiado caras las suscripciones, son baratas, puedes compartir, es decir, desde el punto de vista del cliente es bastante, bastante asequible. Yo creo que lo que va a determinar el futuro de las plataformas va a ser lo que ha determinado siempre la historia de la televisión, sobre todo de las series dramáticas y cómicas, pero de la televisión en general, que es la demografía. Es decir, las cadenas de televisión, sobre todo en Estados Unidos, a finales de los 60, empezaron a preocuparse no tanto por cuánta gente veía un programa de televisión o una serie, sino qué tipo de gente era el que veía cada programa o cada serie. Descubrieron que había un tipo de público que era el que más les interesaba, porque era el que más interesaba a los anunciantes, que eran personas de entre 30 y 50 años, profesionales, con un buen sueldo, normalmente viviendo en ciudades, en zonas urbanas, gente por lo general progresista, que buscaba programas y series con contenidos adultos. Este tipo de estudio de marketing es lo que marcará el futuro de cada plataforma. Es decir, cada plataforma, cuando HBO revolucionó el mundo de las series, fue porque se preocupó de darle a sus suscriptores, que eran este tipo de público además, porque eran las suscripciones en aquella época, al final de los 90, no eran tan baratas como ahora. HBO se preocupó de darle a ese tipo de público el tipo de contenido que HBO pensaba que ese público necesitaba, que eran temas más adultos, series con una mayor calidad, no las típicas series de los 80 que, bueno, cuentan una historia pero a lo mejor no tienen los medios del cine. Y en el futuro va a suceder exactamente lo mismo. Cada plataforma va a estudiar el tipo de público que se suscribe. Eso se nota, por ejemplo, mucho la diferencia entre HBO y Netflix. Netflix es una plataforma mucho más extendida, que tiene un público mucho más joven, si haces la media. Y Netflix está apostando mucho por series dirigidas para adolescentes. No exclusivamente para adolescentes, porque son series que las puede ver un adulto también. Pero las series, incluso series españolas, por ejemplo, que han tenido muchísimo éxito, como La Casa de Papel o Élite, son series muy dirigidas a adolescentes, porque los adolescentes están entrando como suscriptores en las plataformas. Entonces, lo que va a determinar el futuro de las plataformas es quién se suscribe, si son gente más adulta, si son gente más joven, y no tanto una guerra entre ellas, porque el público va a cambiar de una plataforma a otra, ya está sucediendo. Tú te suscribes a Netflix, te ves todo lo que tiene Netflix o todo lo que te interesa, te das de baja, te cambias a HBO, te das de baja, te cambias a etcétera, etcétera.
Yo creo que aquí hay un melón bastante terrorífico y aterrador. Estaba leyendo una entrevista, de hecho voy a sacar el WhatsApp y así os digo el nombre de la autora, porque es un libro de una autora, que me pareció... tengo bien apagado ahí el teléfono, maldita bien sea. Bueno, el libro trata de lo siguiente. El libro trata de la perversión absoluta de los modelos de negocios de las empresas americanas y chinas que van a determinar las infraestructuras de Internet del futuro, y en concreto el 5G. Vale, esto suena así como un rollo, pero lo que hay detrás de eso es la guerra por los contenidos. ¿Qué son los contenidos? Los contenidos van a ser, digamos, el gancho principal de enganche, el gancho del enganche que nosotros tenemos a esas plataformas y servicios que se nos ofrecen en todas las pantallas. A través de esos contenidos van a conseguir nuestros datos para personalizar esos contenidos y hacer otras cosas con esos contenidos. Entonces aquí, claro, todo lo que estás diciendo tú cobra una dimensión muchísimo mayor y muchísimo más perversa. Porque detrás de esas plataformas están los gobiernos. La cercanía entre Silicon Valley y el gobierno norteamericano llega hasta el punto de que hay un acta que se llama la Patriot Act, por la cual el gobierno de Estados Unidos puede pedirle a cualquier compañía de Silicon Valley vuestros datos y se los tienen que dar, sin decíroslo. Pensadlo un momento. China ya lo hace directamente, hasta tiene el crédito social orwelliano para esto. A través de los contenidos, y muy especialmente los audiovisuales, y muy especialmente los videojuegos, van a ir extrayendo vuestra, digamos, van a ir granulando muy finamente cómo sois como personas. A través de los videojuegos pueden saber cómo os comportáis ante decisiones políticas, morales, éticas.
a través de los contenidos que disfrutáis, cuáles son vuestros gustos en estética, en moda. Hay una anécdota, y esta es una anécdota real, que me han contado de la industria del videojuego muy reciente, de un programador que renunció a su trabajo porque su jefe le dijo, mira, vamos a sacar un DLC. Un DLC es un contenido adicional de un videojuego, ¿no? Vale, pues tu trabajo ahora mismo no va a ser ni diseñar ni programar. Tu trabajo es, te doy la lista de nuestros clientes, ballenas, a las ballenas se llama a esos clientes que se gastan más dinero en tu videojuego y que normalmente pues es un 5% de los jugadores y generan un 50% de los beneficios. Te vas a ir a Facebook, a Twitter, a Instagram de esta gente. Vas a mirar, vas a extraer por ingeniería social cuáles son sus gustos y vamos a diseñar el contenido adicional de este videojuego en base a los gustos de este grupo minúsculo de personas. A mí eso, que está detrás de todas estas plataformas tan baratas, es lo que me da miedo de verdad. Porque en realidad ninguna de ellas es blanca ni neutra, por mucho que nos gusten. Porque detrás están gobiernos y los gobiernos, aunque están elegidos por sistemas democráticos, son corporaciones, entonces con ideología. Entonces todo esto a mí me da muchísimo pavor y cada vez que reflexiono más sobre ello, yo he tenido mucha suerte porque he podido entrevistar a Reed Hastings, el CEO de Netflix, he podido estar allí en la sede y tal. Cuando ves al nivel de detalle que llegan de ingeniería social, que tienen Netflix tiene su sede, un salón que van cambiándole la decoración dependiendo del país que quieren testar. Entonces se llevan a familias de cada uno de los territorios donde está implantada Netflix a un salón decorado como el salón medio de una familia de ese país para hacer pruebas de engagement con diferentes aplicaciones y tal. A mí me da pavor. Entonces, muchas veces hablamos de estos contenidos como la era de oro porque ha entrado un dinero que nunca hubo en la industria del entretenimiento, pero es que lo que hay detrás de eso son gobiernos. Y gobiernos un poco chungos. Yo prefiero la versión europea, aunque seamos muy pesados con la regulación, que Estados Unidos y ya no digamos que China.
Lo de morir colonizando un planeta suena mejor. Teniendo en cuenta esto, pues suena mejor meterse a Marina Espacial y luchar contra aliens y morir que
yo
que se te meta eso. Trump en el dormitorio. Iba a decir algo al respecto de esto, pero por el chiste absurdo del morir en la colonización se me ha olvidado completamente.
¿Puedo hacerle yo una pregunta?
Sí, adelante.
O sea,
mientras me encuentro.
Porque a mí este monólogo, como politóloga, me ha encantado. Entonces, ¿qué pensamos de la tasa que está pensándose? Se ha empezado, por si quien no lo haya leído, el gobierno ha empezado a preguntar.
Tasa Netflix.
Para ponerle una tasa a Netflix, bueno, y a las plataformas de ese tipo, para que serviría para financiar Televisión Española, bueno, Radio Televisión Española. Esto funciona así, no solo lo paga Netflix, lo paga Vodafone, lo paga a Tres Media, lo paga Mediaset, lo pagan todas las plataformas que generan contenido audiovisual. Ahora la va a pagar Netflix porque hay una directiva europea que los iguala a estas otras plataformas. ¿Qué opinas tú de...?
Opino que hay que atacar como se pueda. Inés seguro que lo sabe, pero el Sindicato de Guionistas de España, y con esto me voy a chafar un tema que alguien me va a copiar y va a intentar adelantarse a mí, Sindicato de Guionistas de España y más sindicatos de guionistas en toda Europa están organizando una tasa copyright, según la cantidad de visionados para las plataformas streaming, que elevar como normativa europea. O sea, hay que luchar. La lucha en Europa siempre ha sido que somos los únicos pesados de todo el planeta y que intentamos... dentro de las miles de hipocresías que cometemos, pues oye, vamos a regular, ¿no? Y nosotros somos la región del mundo donde se regula, donde las democracias tienen una mayor calidad, donde, bueno, luego te puede pasar de todo, pero oye, la diversidad se respeta mucho más, entonces nosotros somos los únicos que podemos luchar. ¿Qué pasa? Que como bien dicen el CEO de Huawei y todas las compañías de Silicon Valley, podemos luchar, pero en realidad estamos luchando desde una minoría en todos los sentidos, demográfica y de número de gente, y sobre todo desde una posición de inferioridad tecnológica, que es imposible decirle que no a la infraestructura de 5G de Huawei, porque es 70 veces más barata que la que nos ofrecen los suecos, y muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque está testada en condiciones de esclavitud, tanto de sus programadores como de tal, y con una cantidad de gente detrás que baja el precio hasta niveles increíbles. Entonces, ¿cómo te resistes a esto? Pues decir, pues métete por donde quieras tu tecnología, que es mucho mejor que la mía, pero se va a subir la mía. O, bueno, uso tu tecnología, pero tu tecnología va a pagar mi rollo. Y es la única manera, o sea, es resistir así, pero yo creo que es imposible resistirse a
al dominio del mal. Lo siento, pero lo veo así de mal.
No, o sea, yo lo comentaba porque he visto a mucha gente quejarse del tema y aquí, por ejemplo, a... pero teníamos el tema de que a mí, por ejemplo...
Que no me quejaba.
Que me parece que es necesaria esa tasa porque con lo que estabas comentando de los datos y tal, del contenido, al final las cadenas públicas, las televisiones públicas, los gobiernos, incluso en esa democracia imperfecta, son a los únicos a los que podemos exigirles algo. O sea, yo prefiero que mis datos los tenga Pedro Sánchez a que los tenga Mark Zuckerberg. O sea, ya, porque a Pedro Sánchez lo puedo echar y al gobierno le puedo exigir. Y al RTVE le puedo exigir neutralidad. Que la tenga o no, bueno, pero se la puedo exigir. Pero al jefe de A3 Media se la suda bastante el contenido que yo quiero ver y lo que yo quiero que haga con mis datos. Entonces me parece importante, en plan de, sí, es malo que las compañías recojan tus datos. Por ejemplo, si no lo sabéis, los teclados Razer, los típicos teclados de gaming, recogen lo que tú escribes. Y lo guardan ellos, no sabemos para hacer qué. Creo que el activismo tiene que moverse mucho más en torno a la privacidad, pero que si no voy a tener privacidad, prefiero que mi privacidad me la quite el Estado, un Estado democrático, a que mi privacidad me la quite Facebook.
Pero el problema que tenemos es que son nuestros camellos. Quiero decir, ¿cuál es tu droga? Tu droga es la serie que te metes después de 9-10 horas de trabajo de mierda, que es el que tiene la mayoría de la gente.
Bien, cobrando. Llegamos al tema de la abolición del trabajo, que es donde quería llegar yo. ¿No sería lo ideal para el futuro de las tendencias de ocio que aboliéramos el trabajo de alguna manera? Abolir el trabajo remunerado y dedicarnos a leer cómics, escuchar música, leer libros, videojuegos.
Sí.
Los videojuegos. ¿Creéis que va a haber más lectores, más lectoras, que va a aumentar el número de... que porque he leído un estudio que hicisteis, bueno, no de vosotras, pero que sacasteis en la Teosfera, me parece, sobre 170 autoras españolas, y la verdad es que era la hostia, o sea, 42% de autoras, los datos es 42% de las autoras aún no han sacado ningún libro. El 25% tiene uno y solo el 3% tiene más de 10. Y de nuevo, pues supongo que la respuesta es la que hablaban antes en la entrevista, que no hay. Y no es cierto que no hay. Si sois optimistas en ese sentido, también en el cómic en general, si va a seguir siendo aceptado, etcétera, y lo mismo para la televisión, que si va a seguir, vamos a seguir viviendo esta era en la que hay un montón de contenido bastante regular, pero también salen cosas bastante buenas cada año. No lo llamaría una era dorada de la televisión otra vez, pero yo creo que tenemos entretenimiento de sobra. Y si el videojuego va a ser en el futuro el rey de las maneras de ya no solo de ocio, sino de cultura y de incluso de arte. Empezamos por aquí.
Ahora que has citado,
y pasamos al turno de preguntas.
Ahora que has citado el estudio, nosotras, como tenemos muchísimo tiempo libre de estar en nuestras casas sin hacer nada, para hacer el estudio, lo suyo era llegarte a las editoriales y pedirle el número de autores y autoras. ¿Qué pasa? Que fuimos muy bestias.
¿Cuántas la tenían? Ninguna.
Cero.
Exacto. Todos nos decían, bueno, que no, tengo aquí la lista en mano, no sé cuánto. Total, me tuve que meter en ella por un lado, yo por otro, a lo que es la página web e ir contando. Y sorprendentemente acabas ya. Sí. Pero fuimos ya a modo hardcore, nos pasamos el videojuego de Blogger y nos fuimos a la página de DC, la oficial de sus creadores. Uh-huh. Creo que tiene... ¿Cuánto?
4.000
y picos creadores, o sea, ilustradores, rotulistas, etcétera. Entonces, una cosa que nos hizo muchísima gracia es que se nota que DC tiene un poquito de miedo por la fachada que tiene lo alto. Es decir, nos pusimos a contar, o sea, una lista con nada más el nombre. Creadores, ta, 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 ta. Y claro, nos sorprendió ver a Alison Beckel, que esa mujer, una lesbiana norteamericana que han hecho Fam Home y el correspondiente musical... Bueno, y cosas más lesbianas. Dices, ¿esta mujer qué narices hacen de fe? Y digo, esta, no, porque no se nos puede pasar esta pedazo de autora en DC. Clicas y pone que ha hecho una introducción. Pero DC la cuenta como creadora de DC, digo, un cojón.
Inflan las estadísticas, digamos.
Claro, pero eso significa que DC tiene miedo y tiene que aparentar una fachada. Que sí. Ya por lo menos puede decir que una grande como es DC tiene miedo.
Ya no pueden ignorar, ya no pueden decir es que no hay autoras, si están en Twitter y están en Instagram, y ahí está, por ejemplo, el caso de Noel Stevenson, que pasó de hacer un webcomic a hacer Nimona, y ahora hace, lleva She-Ra en Netflix. O sea, ya no puedes decir, es que no hay, ya no las puedes ignorar, sí, ni a las autoras ni a las lectoras. Uh-huh. Ya, por cojones, ya las tienes que publicar.
Entonces, si somos optimistas con el cómic, obviamente queda muchísimo, muchísimo por hacer, pero una de las cosas maravillosas que tiene el cómic es que puede hacer protesta fácilmente, y más con el uso de las redes sociales. Entonces, mientras haya protesta, y más las autoras mujeres que tienen historias e historias sobre los que le pasa, si usan el cómic como fuente de protesta, el cómic va a sobrevivir, por lo menos a base de eso, de quejarse, y esa queja abrirá las puertas, como ya está, ya DC está temblando, Marvel está ahí con sus buenos momentos, sus malos momentos. Pero yo creo que sí, estamos optimistas. Más que nada porque Abocadón triunfará, gobernaremos el mundo y la industria del cómic, pero esa es otra historia.
Sí, le hazle otra Forocoches para subir otra vez.
Ahora es 4chan, porque ya...
Sí,
ya
el siguiente.
Ya lo próximo es 4chan.
Today your love, tomorrow the world. Y Emilio, la pregunta que te he hecho también va por no solo por series, sino por el cine, por el... bueno, si queda espacio para... Si queda espacio para productos más alternativos, porque dentro de esta tendencia de estudiar al público y hacer productos específicos para el público, hay productos específicos para un tipo de público que yo considero muy dignos y muy entretenidos, pero si no van a comerse completamente los otros contenidos, quizá más específicos para gente más específica.
Bueno, el cine en concreto, se van a hacer películas para el público chino, porque es el único público que va a quedar, básicamente, porque en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, el cine está perdiendo un montón de espectadores, progresivamente, lentamente, pero los está perdiendo, cada año pierde más. Y en Estados Unidos ya los grandes estudios hacen películas para público adolescente, que es el único público que en Occidente todavía llena los cines, y para el público chino. ¿Esto es bueno o es malo? Es malo en el sentido de que potencia solamente unos tipos de película y el cine se va a quedar reducido a unos géneros muy concretos, como pasaba en los años... que no es algo nuevo, porque pasaba en los años 50, por ejemplo, con el western. Había un montón de westerns, muchos de ellos muy malos. Y ahora pasa lo mismo, hay muchas películas de superhéroes, algunas están muy bien, otras son muy malas. El lado positivo es que la televisión... va a seguir teniendo, yo creo, no solamente todo el contenido que hay ahora, sino mucho más. Y como tú dices, una parte de ese contenido no será bueno, pero va a seguir habiendo contenido muy bueno y muy brillante. Por lo menos los creadores se van a esforzar, porque saben que el suscriptor, porque la televisión cada vez va a tender más a las plataformas digitales, saben que el suscriptor paga feliz si recibe un buen producto. Y saben que la gente que ya no va al cine, que es gente más adulta, gente... Yo voy ya muy poco al cine, porque tú vas a ver una película de Marvel un fin de semana rodeado de chavales de 20 años o de 15 años. Y yo los entiendo, porque yo tuve 15 años también y yo me comportaba en el cine como se comportan ellos ahora. Pero claro, yo eso ya no lo soporto. Yo prefiero quedarme en mi casa. Sí, es verdad. Es decir, con tu cerveza, con tus palomitas y... Entonces, las plataformas digitales, incluso las cadenas de televisión, saben que este tipo de público que se queda en casa es un público que paga feliz por el contenido. Entonces, va a seguir habiendo contenido muy bueno, la edad de oro de las series, que se llama, entre comillas. Yo creo que todavía dura y va a seguir durando, no sé cuánto tiempo, pero unos cuantos años más. Así que, en ese sentido, con respecto al cine en pantalla grande, soy pesimista. Creo que se va a ir, no se va a extinguir, porque el cine no se va a extinguir nunca, pero cada vez van a ser más una dicotomía entre las grandes salas que para ver películas de Marvel y Star Wars, y las filmotecas y las salas pequeñas a las que va gente de mediana edad, que es gente que quiere ver las películas tranquilos. Y con respecto a la televisión, sí que soy bastante optimista. Yo creo que el nivel que tenemos ahora de producción se va a seguir manteniendo durante bastantes años.
Bueno, con las plataformas televisivas se están convirtiendo un poco, hay una gran polémica ahora, ¿no? Pero se están convirtiendo un poco en el rescate de lo que ocurre en el cine, como ha pasado con Roma, una película que se estrenó directamente en una plataforma de televisión, en Netflix, y se lió un debate. Pero bueno, no vamos a debatir sobre esto ya, vamos a pasar a los videojuegos, que se acaba el tiempo. Es un debate que ya ha debatido mucha gente y nadie tenía razón. Adelante. Vale.
Pues sobre juegos, siempre se dice que lo principal o el rasgo artístico diferencial de los videojuegos con respecto al resto de artes, si lo contamos como el décimo arte, es la interactividad. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el rasgo diferencial de los videojuegos es la capacidad de encarnación del otro. Entonces, mi gran esperanza para los videojuegos es que nos va a permitir cada vez más ponernos en la piel de los otros. Y cuando esto suceda de una manera lo más masiva posible, pues todos habremos sido mujeres y hombres, blancos y negros, serpientes, como en mi caso, y las fobias y los sesgos se irán diluyendo porque conocemos lo que es ser el otro. Entonces creo que los videojuegos tienen un papel crucial en deshacernos de tonterías. Margaret Stoll, que es una tía que es escritora, diseñadora de videojuegos y es la que llevó la miniserie de Capitana Marvel, esta estupenda que se hizo, y que tiene un hijo trans, y no es baladí comentarlo, me dijo una cosa que se me quedó grabada. Me dio una entrevista y me dijo una cosa que se me quedó grabada y dije, esta es una de las verdades fundamentales de la vida, te tienes que aferrar a ella. Dijo, ¿no te parece una gilipollez que dividamos a la mitad del mundo según los genitales con los que nace? Y dije, hostia, nunca había pensado un hombre y una mujer de esta manera, ¿no? Y me quedó grabada esa idea de, hostia, es que nos dividimos en nuestra forma de pensar, en los tópicos que se asumen sobre nuestro comportamiento, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar con todas las interacciones que tenemos alrededor en base a algo tan tonto como una lotería genética, ¿no? Pues yo creo que los videojuegos ahí nos pueden ayudar un montón, especialmente los de realidad virtual, porque te ponen en el lugar del otro. Entonces a los hombres les recomendaría ser muchas mujeres y a las mujeres ser muchos hombres.
Es un curioso porque gracias a la tecnología vamos, si lo que dices es cierto y se cumple, que ojalá, gracias a la tecnología se va a llegar a un público masivo y mundial, algo que hace 20 años hacíamos los frikis, jugábamos a juegos de rol, porque exactamente hacíamos eso, meternos en el papel de otras personas o otros elfos o enanos u orcos o investigadores locos. Aquí, en mi opinión personal, nunca será lo mismo jugar un videojuego que juntarte con tus colegas alrededor de una mesa y fumar y beber y comer, pero creo que si lo que tú dices es cierto y se consigue eso, sería muy positivo. Y bueno, aquí acabamos y pasamos a las preguntas del público, si tienen alguna pregunta. Ahí, he visto, ahí y ahí, ¿no? No veo bien, ahí, ¿sí? Sí.
Buenas tardes o noches. La consulta que yo quería hacer, o pregunta, o para que me dierais vuestra opinión, es con respecto a las plataformas, véase Netflix, véase YouTube, véase estás leyendo un ebook, recomendaciones para ti. Esto te va a seguir interesando. Entonces, ¿vamos a atender a eso, a que tú estés sumido en tu burbuja, solo leas gente que piensa como tú, leas cosas que solo te interesan a ti o el género que a ti te gusta y dejes de ver contenidos contrarios a tus ideas o a tus intereses como pasaba antes, que no tenías esa capacidad tan fuerte de selección?
Depende de ti.
Claro, pero tendemos a lo fácil. O sea, ¿va a ser ese el futuro al que vamos encaminados? O sea, el contenido siempre va a estar personalizado y se va a dejar de ver un debate o una interacción de ideas.
Yo sigo con su idea que es depende de ti y te pongo el ejemplo de mi padre le encanta la música clásica y yo como bueno, vale, le reconozco el esfuerzo de tanta gente orquestada, pero me acuerdo que por ejemplo le hice como el caballo de Troya de me gusta mucho el rock y demás. Y cogí la Filarmónica de Berlín con Scorpion. Claro, mi padre escucha los violines y mi padre tiene la coña de por fin te culturizas. Volviendo al principio de la charla, yo en mi casa sí vivo lo de alta cultura y baja cultura.
Sí.
Yo, o sea, mis padres leen, consumen cine, pero mi padre es música clásica, alta literatura. A mí, por ejemplo, me achacan que yo no leo literatura. Digo, mamá, mira la estantería. No, pero es que tienen dibujos. Digo, mira la estantería. Entonces lo que iba, que... mi padre escuchó la orquesta y digo, hostia, papá, esta es la orquesta de Berlín. Me dice, hombre, por fin te culturizas. Claro, ya ve Scorpion, ahí en las guitarras, y eso era una blasfemia para él. Me pasa, por ejemplo, con Queen. A mí me encanta Queen. Mi padre lo detesta. Yo le puedo explicar a mi padre, mira, Bohemian Rhapsody, pero es que va de esto, tal, 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 tal. Y da igual cómo se lo explique, que él no. Y con Netflix, me pasó con él con HBO, porque yo a mis padres los... Hay una edad en la que a tus padres lo tienes que educar. Entonces yo, mi padre, como es profesor de química, está ya súper estresado de su trabajo, no sé, le vendí Breaking Bad. La ha encantado, porque es como, oye, papá, vamos mal de dinero, fíjate el cuento. Pero claro, me costó la misma vida. De, oye, se lo tuve que vender, pero yo creo que fue por el trasfondo del personaje. Menos mal lo de cáncer, tío, no lo quiera. Pero fue profesor de química, se lo vendí por ahí, pero estuve semanas, semanas. Ahora le ha encantado que tiene un póster de la película. ¿Qué pasa? Ahora se lo vendí, le vendí la última de Chernobyl y le dije, papá, habéis bancado a Breaking Bad, como diciendo. Así que lo de las recomendaciones yo creo que es muy difícil. Es como si ella le digo de ponte a ver una película de Marvel. Yo creo que a mí personalmente me gusta que me vayan recomendando y demás, porque por ejemplo a la hora de leer mangas necesito un filtro o me muero. O sea, porque por ejemplo para quiero ir al Museo Británico para la exposición que tiene de manga, yo ahí me voy a morir del agobio de no tengo tiempo vital para leer tanto. Necesito un filtro que es que me vayan sesgando. Entonces supongo que sí, que es, oye, si te ha gustado Kira, léete 20th Century Boy. Sí, ¿por qué no?
La cuestión un poco es ser consciente de que estás en una burbuja. O sea, ¿no? Pienso que el...
burbujas son 15 metros para allá.
Pero bueno, de las redes sociales, la tecnología, los anuncios que te llegan por Instagram, estas cosas que tú estás en casa de un amigo, vas a comprar unas zapatillas y de repente como tienes un wifi te las anuncian a ti. Se crean burbujas. En la cuestión, yo creo que la única dificultad es darse cuenta de que estás en una burbuja. Una vez que te das cuenta, te puedes abrir a otro tipo de cosas. El problema es darse cuenta que es una burbuja, porque claro, tú hasta hace poco pues estás pensando, ¿cómo vota la gente lo que vota? Pues porque hablas con tus amigos y con cuatro colegas y no te das cuenta que hay gente que piensa cosas distintas. Y con el consumo cultural igual, ¿cómo hay gente que puede escuchar esta mierda? ¿Cómo puede escuchar esta puta mierda? No lo entiendo. Pues porque no son tus amigos y los hay. Creo que el problema es ese.
Yo quería decir una cosa, o sea, depende de ti. No, realmente estamos todos aquí muy depende de ti y tal. Todos tenemos un sesgo. Tú siempre vas a leer cosas que por defecto te den la razón a ti, porque a tu cerebro no le gusta.
Qué listo.
Sí. No le gusta pensar que no tienes razón. Y a mí me pasa eso. Yo en una clase de ciencia política te puedes imaginar la gente que hay. Y nos liamos a gritos en medio de una clase. Y llega un momento en el que te das cuenta, en plan de, es que yo tengo que defender sus ideas también. O sea, no tengo que defenderlas, pero tengo que entender de dónde vienen. Tú siempre vas a leer cosas que te den a ti la razón. Es un esfuerzo, y es un esfuerzo duro, leer cosas que no la vean. O sea, ella ha dicho las películas de Marvel. No me gustan las películas de Marvel. Las he visto todas. Todas. ¿Por qué? Porque es el mundo del cómic, porque es una cosa grande en el mundo del cómic y la quiero ver. Y para quejarme con razón. Pero que al final es un esfuerzo que tú tienes que hacer. Y no creo que las recomendaciones vayan a coartar tu capacidad de hacerlo, porque es que ya es una cosa que tienes que hacer activamente.
Solamente... Pero en realidad depende de ti. Otra vez.
Solamente la puntualidad, y acuerdo que habrá más gente que quiera hablar. Pero yo me refiero que, por ejemplo, antes pues yo escuchaba los discos que había en mi casa, cogía los libros que había en la biblioteca en general, los que yo tenía acceso. No era una cosa diseñada para mí, según mis gustos. Entonces, claro, la apertura que tenías de encontrarte un material que no sabías lo que iba a ser, yo creo que eso se ha ido perdiendo. Y a lo mejor generaciones que vengan después de mí van a estar solamente viendo cosas específicas diseñadas para los gustos que ya tienen. Entonces, pero, me refería un poco más bien a eso, pero...
Pero te puedes inventar tus propios juegos para volver a recuperar esa sensación. Os cuento dos que yo hago, que a mí me molan mucho. Uno, me voy a cualquier librería, o mejor aún, a la Cuesta del Moyano de Madrid. Así específico soy. Miro la pila de libros a 3 pavos y utilizo una técnica que no me ha fallado nunca y con la que he encontrado a premios Nobel que no conocían que eran premios Nobel. Y es, me cojo un libro, abro una página del primer tercio, una página del segundo tercio y una página del tercer tercio. Me leo esas 3 páginas y decido mi compra en base a eso. Y ese es el libro que me leo, el siguiente a pila. Renuncio a la pila y digo, este libro que me ha molado, que me mola la voz que tiene el autor, es el que me leo. Otra cosa que hago, me voy a ir a IMDb Advanced Search y digo, quiero encontrar películas que estén entre un 7,5 y un 8,5, que se hayan hecho en el este de Europa, que sean de ciencia ficción y animación, y que hayan votado por lo menos 500 personas. Pues es una forma de diseñarme creativamente, una recomendación que no depende de nada, ni de un tío que me la está diciendo, sino de un interés general de explorar, de tener aventura, de colonizar nuevos territorios. Y sobre esto me gusta mucho siempre recordar una cita de Haruki Murakami, que me parece bestial y que es otra de esas cosas que se me han quedado grabadas en la vida, que dice, los libros que te definen como persona no son aquellos que te recomienda a nadie, son aquellos que te encuentras.
Había otra pregunta por ahí. De todas formas, creo que una cosa que ha quedado clara de todo esto que hemos dicho y que nos hemos dado cuenta es que eso que requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo y lo jodido es que no todo el mundo puede, ni es capaz, ni quiere hacer un esfuerzo. Y hay gente que no puede, así que volvemos a lo de abolir el trabajo para que todos tengamos tiempo de buscar ocio alternativo y que no sea de nuestra burbuja. La otra persona que iba a preguntar, ahí.
Hola, buenas. Que yo tenía una pregunta, no se ha contestado. Y ¿cómo es las series que se ha convertido en algo tan masificado, no? Y eso. Y yo qué sé, en los 90 se veía Médico de Familia, en los 2000 Los Serrano, y ahora Juego de Tronos, Cuento la Criada. No sé, ¿cómo ha sido el salto ese tan... ¿Cómo ha remontado tanto la televisión, por ejemplo, la serie y eso? Que al cine y a los videojuegos... que ya los ha alcanzado el público, digo yo, a lo mejor lo ha superado incluso. Gracias.
Pues en primer lugar, por lo que comentaba antes, es decir, en los años 50 se estrenaba una serie en televisión y lo que los anunciantes, los que pagaban para poner publicidad en la serie, querían saber era cuánta gente veía esa serie y ya está. Eso empezó a cambiar, como decía antes, cuando se preocuparon los anunciantes y después, cuando se preocupan los anunciantes, se preocupaban las cadenas. No solamente por cuánta gente ve la serie, sino qué tipo de gente es y qué poder adquisitivo tiene o qué interés tiene hacia los productos que se anuncian. Eso se ha unido al hecho de que la tecnología te permite ver en tu casa cómodamente en una pantalla que se parece bastante a la pantalla de cine, ya no son las televisiones de tubo. Tienes acceso a un montón de contenido por muy poco dinero, incluso gratis, si es en YouTube, por ejemplo. Y lo que decía antes de que hay mucha gente que ya no va al cine, porque ir al cine es una experiencia que muchas veces es negativa, ya no es una experiencia positiva. Se seguirá yendo como algo social, vas al cine con tu novia, con tus amigos, con tus hijos, pero vas cada vez menos porque es mucho más cómodo ver las cosas en casa. Pero sobre todo tiene que ver la mejora de calidad de las series, estaban que ver con el hecho de que se han ido haciendo para un público específico, que es el público que interesa, que es el público que interesaba antes a los anunciantes y es el público que en los a final de los 90 eran los suscriptores. Por eso fue HBO y no una cadena en abierto la que revolucionó el mundo de las series.
Y no sé si estás de acuerdo también o si estáis de acuerdo todos, que también tiene mucho que ver con el efecto graficotes que decimos en videojuego, que cuando tú te quieres comprar el triple A que tiene los gráficos hiperrealistas o que tiene el aspecto más pulido, lo que entra por los ojos, el caramelo, ¿no? Una verdad nuclear y fundamental de por qué triunfan las series hoy en día es porque es imposible distinguir su calidad de dirección de fotografía, vestuario, exteriores, lenguaje de la cámara. Tú te ves, yo qué sé, la de Amazon, que me fascina, la de la comediante, ¿cómo se llama? La que ganó los últimos premios Emmy. Pues tú te ves un plano secuencia en Brooklyn de los años 30, de 20 minutos, moviéndote por tiendas, tal, y dices, Dios mío, Scorsese, estás aquí en Amazon. Entonces, claro, eso no pasaba jamás. Yo el otro día me tuve que ver para un artículo de Archangel, que tiene probablemente uno de los What If más guapos de toda la historia de ciencia ficción. Es que se me caía todo. Es que decía, pero qué luz, qué mierda, qué maquillaje. Y eso te jodía la serie, claro. Hoy tenemos graficotes en la serie. O sea, hoy te pones cualquier serie en tu pantalloco de 4K y dices, Dios, cómo se ve, qué lujo.
¿Estás diciendo que Médico de Familia no tenía graficotes? O sea...
Tenía Chechu.
En plan Lynch, a lo mejor sí.
Que yo no
sí.
Me acuerdo, yo no...
Tiene... En la serie Better Call Saul, por ejemplo, el último episodio tiene un plano brutal bajo las estrellas, no voy a contar más por si alguien no lo ha visto, que... Pues tiene un plano bajo las estrellas, de lejos, que pocas películas de grandes directores con el mejor director de fotografía del mundo conseguiría. Y eso, pues Médico de Familia, no lo, y ya no Médico de Familia, sino series norteamericanas de la misma época, no lo tenía, no lo cuidaban tanto. Ahora ves, yo qué sé.
El penúltimo
episodio de Juego de Tronos, cuando los hermanos Clegane se van a enfrentar, hay un plano ahí que dices, hostia puta, es que pago dinero por ver esto. Eso, efectivamente, graficotes.
Es que me encanta que sea ese concepto, que al final es un concepto muy forocochero, pero con el que todos... es el Ferrari que tiene los más cilindros. Los graficotes nos molan a todos, sí. Chicos, chicas, da igual, serpientes, nos molan a todos. Nos pones unos graficotes delante de una pantalla 4K y vamos así. Nos pones una mierda y es como, joder, pues a lo mejor es buena, pero ya por los ojos no entra mucho, como con la comida. Esto es igual.
¿Alguna pregunta más? Por ahí me parece, sí. Perdón, es que con el foco no veo bien.
Sí. Hola, buenas. Es un poco más para Emilio. No sé si, aparte de J. Rodríguez, eres también Emilio de Gorgote escribiendo con seudónimo en Jotdown, ¿o no?
Sí.
Ah. No, porque como has comentado el artículo este...
Gracias por descubrir mi identidad secreta entre el mundo.
No, tiene más todavía, ¿no? No, es que como has comentado... No, hay
otro
que
tengo otro, pero lo vas a tener que adivinar tú.
Hostia, eso ya debe ser de nota. No, porque como has comentado el artículo este... La verdad que es muy brillante el de cómo cambió la televisión a partir de HBO y a quién se enfocaban las series, a quiénes y no cuánta gente, sino específicamente a quiénes, que es un artículo de Jotdown que creo que es bastante bueno y muy acertado. Y has comentado también lo de los chinos también, que hay otro artículo de Jotdown también muy extenso donde hablas, digo, tiene que ser él, seguro.
Sí, lo de escribir breve no.
Tienes ahí dos personalidades, ¿no? De J. Rodríguez, que escribe sobre Shackleton y la crisis de los misiles en Cuba, y aparte de Emilio de Gorgot, ¿no?
Tenemos a otro que es cuatro personas.
No, ahora tengo
luego
que...
Luego hay otro que es cuatro.
Ah, o sea, eres múltiple de Shyamalan, sí. Pero más o menos así, ¿no?
Sí, es como... Clark Kent y Superman, ¿no?
Ya. No, pues ahora ya me quedaba ahí para intentar descubrir cuál es la siguiente personalidad. Pero vale. No, yo un poco, también por lo que decías de las series, que sí que es verdad, yo creo que eres demasiado optimista, pero bueno, yo creo que ya estamos entrando en una fase demasiado cansina, sobre todo por culpa de Netflix un poco, ¿no? Porque ya es una saturación excesiva. Y a mí lo que me da más la impresión es que... O que es muy difícil ya discriminar, porque además como ya se ha creado un mundo alrededor de las series, de páginas web y de todo, que crean unos hypes enormes, ¿no? En torno a cualquier serie, como que parece que se va a acabar el mundo, que es la última gran serie, y luego la ves y en el segundo capítulo ya, pues ya muchas veces lo dejas de ver, o en el tercero, incluso yo ya terminar primeras temporadas me resulta dificilísimo, y no ya... Y ya encontrar una serie que merezca la pena ver una segunda temporada ya, yo creo que con los dedos de una mano, de dos siendo muy generosos, creo yo. Entonces, no sé, un poco, ¿cómo conseguimos discriminar un poco eso? Porque es que yo lo veo muy complicado. Al final, ya te digo, o sea, yo cada vez el filtro es mucho menor, entonces... Ya muchas veces ni termina una... Mrs. Maisel seguramente es una de las pocas que merece la pena, ya que la has nombrado, por lo menos para mi gusto, es una de las pocas que merece la pena seguir viendo temporada tras temporada porque la segunda es casi mejor que la primera y tiene cosas completamente fascinantes, pero como esa veo muy pocas. Ahora acaba de terminar ya Juego de Tronos, que era una de ellas, evidentemente, pero es que no lo veo, o sea, no veo cómo discriminar ahí para intentar...
No sé, yo tengo la sensación, por lo que has dicho, que igual es un problema personal de que has llegado a un punto de saturación de contenido y que eso te impide ya emocionarte con las series porque has llegado a un punto de saturación de contenido. Entonces, cuando estás en ese punto de saturación de contenido, a mí lo que mejor me ha funcionado en la vida es dejar de ver contenido. Por ejemplo, cuando llegué a un
Estoy
punto...
Estoy pensando en darme de baja de Netflix, claro. Pero mi hija no me deja.
Yo a los 18, años me había jugado 2.500 juegos. Sé que suena una locura y lo es. Es una puñetera locura. Dejé de jugar juegos durante 10 años. Me salté toda la generación de PlayStation 3 y que es Xbox 360 entera. Vendí todas mis consolas. Vendí mis juegos originales. Algunos que hoy valen miles de euros. O sea, hice el gilipollas completo. Pero... Durante una década no jugué a videojuegos, no toqué un mando. Cuando toqué un mando en la PlayStation 4 y jugué por primera vez a Bloodborne, fue salir de la caverna de Platón. Entonces,
Por lo que has comentado tú, claramente estás en el punto de saturación. Sí, deja de ver puñeteras series, sal a la calle, tío,
no, pero es
haz
que
otras
al
movidas,
final, al
vete
final,
a la luna, sí, pasa sí. de las putas series.
Está claro, estoy en ese punto, pero sí que es verdad que siempre tienes que decir, venga, voy a intentar encontrar el
nuevo... No, esa es la droga. Es tú, es la droga.
Mira, yo sí que soy partidario de no salir a la calle. Cuyo criterio también conozco y que además, con la ventaja de que ellos conocen mis gustos y me recomiendan cosas. Yo siempre me dejo llevar por ese tipo de gente, no siempre acierto, porque que yo conozca su criterio no significa que siempre me vaya a gustar lo mismo. Pero es como yo navego entre toda esa cantidad de contenidos. Porque es la única forma realmente razonable de navegar. Porque los algoritmos de los que comentabas tú, creo, de Netflix, HBO, 98% recomendado porque has visto X series, X películas, eso es mucho menos efectivo que conocer el criterio de una persona y que esa persona diga, mira, esta película es un peliculón. Y tú sabes que esa persona tiene unos gustos más o menos parecidos a los tuyos, o no, pero por lo menos conoces el criterio que tiene. Eso es lo que más me sirve a mí realmente para distinguir unas películas, unas series de otras. Sobre todo en el cine, porque tú vas al cine y tú pagas una entrada, te desplazas y cada vez te apetece menos desplazarte al cine para ver una mierda de película. ¿Qué haces? Pues te metes a leer críticos que tú conoces, lees la crítica, no solamente la puntuación que le dan, sino dicen, esta película es buena por esto y por esto, y tú dices, vale, pues yo creo que esta película me va a gustar a mí. Eso es lo que yo utilizo para navegar entre todo eso y las recomendaciones de amigos o de gente conocida, porque realmente es la única manera. Yo en los algoritmos no termino de creer del todo, porque los algoritmos son una cosa muy impersonal. Que yo haya visto 10 películas de ciencia ficción no significa que la undécima me vaya a gustar también, ¿sabes? Es mucho más seguro fiarte del criterio de gente, y esto es... se hace muy fácilmente buscando en internet y al final te familiarizas con nombres de determinados críticos, ¿sabes? O determinados articulistas o incluso youtubers, y eso es lo que te sirve de guía ante todo ese contenido. También puedes hacer lo que dice él, que es dejar de ver contenido
o diseñarte juegos. Yo ya te digo, yo me diseño muchos juegos porque me mola la sorpresa. A mí la sorpresa, soy muy niño, soy muy infantil. Y me doy cuenta ahora que tengo un hijo que soy terrible para ser padre, porque soy peor que él, me emociono más que él. Pero yo necesito la sorpresa. Entonces, para encontrar la sorpresa, no quiero que nadie me recomiende nada, quiero encontrármelo. Entonces, me diseño juegos para encontrarme cosas. Bueno, pues ese es otro tema, lo que hago en IMDb. Me ha llevado a encontrar un cineasta húngaro de animación que me fascina. Jamás hubiera llegado a él. Fui la primera persona en votar en Film Affinity todas sus películas. Me puto fascina ese tío. No lo hubiera encontrado nunca si no hubiera diseñado un juego para encontrar un contenido, para tener la sensación de descubrimiento. Entonces, o cortas radicalmente y dices, desintoxicación, lo que necesitas tú, 3 meses, 4 meses, 10 años, como en mi caso con los videojuegos, o te diseñas eso, o te fías de la gente, o haces todo un poco a la vez. Pero yo creo que por cómo has elaborado tu discurso, estás en un punto de no, tío, retornes. Estoy harto de chutarme y quiero otra cosa. Entonces, pásate a la coca o... Cambia de
luego,
drogas.
Luego, si no, ya terminamos con un consejo breve de un colaborador, uno de nuestros redactores también y el coordinador de la revista en papel, que se llama Rubén Díaz Caviedes. Él recomienda que si quieres ver alguna serie, no sabes qué ver, que tenga la serie o película Naves Espaciales y o Caballos y o al menos un hombre heterosexual bailando. Ahí tienes el... ¿eh? Cantando. Un hombre heterosexual cantando. Y este es el consejo que puedo. Con esto cerramos la charla. Muchas gracias por venir, muchas gracias por acogernos y muchas gracias a vosotros y vosotras por estar con nosotros.
Futuro Imperfecto, un podcast de Rambleta y Jobdown producido por Podium Podcast.